Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Cómo andas, Marce?
Muy bien, Pati, ¿vos?
Bien de bien, por suerte.
Me alegro. ¿Cómo te lleva este final de todo? De mundo, de año, de estación.
De programa también. De programa. Eso es lo más preocupante, en realidad.
¿Te tienen preocupada?
Me tenía un poco preocupada, porque pienso que después va a haber muchos meses que no nos vamos a ver. Porque suele pasar eso cuando terminamos los programas, y eso me tiene, no sé si preocupada, pero...
Eso bueno. Es un poco terrible, ¿no? Porque uno, a fin de cuentas, podría verse igual.
Sí, ya sé, pero somos medio vagonetas, me parece, para coordinar.
Creo que en ese caso tenemos que revisar los principios de esta relación. Digámoslo.
Es una propuesta que tengo para el programa de hoy, en realidad. Pero bueno, vengo bien, Marce, vengo bien, un poco cansada, como todo el mundo, imagino. Y aparte en una cuenta regresiva, ¿no? Porque uno empieza a pensar que queda poco para fin de año, ya eso también acelera un poco la vida cotidiana. Empieza a pensar que en vez de contar con mucho tiempo, empieza a contar como con un tope, ¿no? Uh-huh. Se pone una fecha, puede ser la fiesta tranquilamente, puede ser aquel momento en el que uno deja de trabajar y tiene que cerrar proyectos o actividades que están comprometidas, sobre todo con el tema laboral.
Sí, sí.
Y empieza como, ¿no? Pero también viene lo lindo, que es después un poco, ciertamente, el descanso. Entonces también se puede uno empezar a relajar un poco también.
Hay como mucha expectativa a ese respecto, ¿verdad? Claro. Esa cuestión de cuándo llegará el descanso. Y bueno, el asunto es luego poder concretar el descanso tan deseado y tan temido.
También.
Muchas veces.
Claro, también, también.
Pero bueno, hoy vos lo dejaste... subyacer por allí, pero este es el último programa de este ciclo del filósofo ignorante, digámoslo de una buena vez por todas, las letras.
Qué suerte que lo dijiste vos y no tuve que decirlo yo. ¿Sabés que lo interesante, aparte de este programa, es que...
Porque tiene algo interesante ese programa.
Lo siento que voy a decir.
Vayamos
ahora.
Vayamos a lo interesante. ¿Podés extenderlo bastante? Interesante no.
No, va a ser muy breve. Va a ser muy breve y tenemos que reconocer que todo va a ser así. Pero no, quería en realidad decirte que... Vos ya lo sabés, pero bueno, compartir con los oyentes y las personas que estén detrás, estos 8 que siempre nos han acompañado, que básicamente este programa es como un agradecimiento a esas personas que sostienen el filósofo ignorante, que son tu mamá, mi mamá, Janet, gente conocida, la familia gente. De Tincho y así.
Exacto, la gente de Meraki,
la gente de Meraki que no pudimos
que
ir a comer.
Que nos está reclamando, yo quiero decir eso.
Porque abrió Meraki ya.
Sí, claro, y nos ha invitado y nosotros un poco todavía le rehuimos a la multitud, ¿verdad?
Pero nos cuidamos, es un programa que se
cuida. Cobardes que somos, debe ser.
Relativamente cuidadosos también.
Nuestra defensa de la cobardía ha sido siempre proverbial y la mantendremos hasta el fin de nuestra vida.
Meraki, que sigue con sus puertas abiertas.
Sí, sí, allá en Santa Lucía.
En Santa Lucía, exactamente. Bueno, cualquiera que ande por ahí que le recomendamos. Marce, para
¿qué
presentar
era lo que quería este,
no,
compartir, dale, vamos a lo interesante.
Lo importante era que teníamos una sorpresa.
Ah.
Y la sorpresa se va a conocer sobre el final de este programa.
Ah, bueno, muy
quiero bien. Generar esa expectativa porque creo que es algo lindo que nos va a pasar, que vamos a compartir y me parece como interesante plantearlo ahora.
Digamos que hay algo como doblemente interesante. Es decir, es interesante el anuncio que estás haciendo, ¿sí? Pero más interesante aún la sorpresa que habría a posteriori.
Ah, sí. Yo creo que sí, que es por ahí.
O sea, señor, quédese que en algún momento vendrá lo interesante.
Es más, lo va a descubrir usted solo, no le vamos a decir, aquí viene lo interesante, no va a pasar, no va a sonar una canción especial, ni una entrada, ni nada, ni platillos, pero cada uno sacará sus conclusiones. ¿Vamos a la presentación de estas personas que están hablando en este programa, Marce?
Vamos.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bien, realizadas entonces estas presentaciones, tenemos que revelar que este programa final va a tener uno de esos nuevos segmentos que inauguramos en el 2021 en El Filósofo Ignorante.
Es interesante que le sigas diciendo nuevo, ¿verdad?
Bueno,
o sea, en el último programa, del año sigue siendo el nuevo formato del Filósofo Ignorante, pero me parece bien.
Lo que pasa es que en la valija del Filósofo Ignorante hay un montón de ropa ya comprada hace tiempo. Sí, esta, sí, podríamos decir que se estrenó este año.
Digo, hay ropa comprada hace tiempo y varias de esas prendas las hemos usado más de una vez.
Por eso, y no ocultamos nada, eso es lo lindo, ¿no? Esa es la honestidad del filósofo ignorante.
Que la ropa sea rendidora, lo más rendidora posible.
Exacto, de techitos verdes igual, ¿no?
Ah,
de
por supuesto.
Verdad que quedó notable ahora con su nueva infraestructura.
A mí ahora me queda un poquito grande, pero es por ciertos cambios que han acontecido. Pero bueno, ¿cuál es el segmento que viene en el día de hoy?
Vamos a compartir el deseo del texto hoy con una obra de una argentina que se llama Samantha Schweblin.
Menos mal que lo pronunciaste vos el apellido, porque hace un rato ese apellido y le daba mis vueltas para saber cómo pronunciar esta cuestión de una señora que realmente no tengo el gusto de conocer, así que Pati, te invito a que nos la presentes.
Sí, cómo no, con todo gusto. Samantha Schweblin es una autora, escritora argentina. Ella es del 1978, nació en Buenos Aires. Actualmente vive en Berlín. De hecho, conozco la pronunciación de su apellido porque ella misma lo suele decir, porque como les pasa a las personas que tienen algún apellido un poco extraño de pronunciar, porque tiene combinaciones de consonantes
S-C-H-W.
Exactamente. A veces ya reconocen. Digamos, antes de ser presentadas, se presentan a sí mismos para evitar la falla de aquellos presentadores y aquellas presentadoras que hacen lo que pueden.
Facilitando la tarea.
Exactamente. Así que bueno, esta autora que es contemporánea, Samantha, tiene una particularidad que interesante, más allá de que ha ganado muchos premios y es muy reconocida. La particularidad es que, o por lo menos a mí me pasó, que me he leído sus cuentos de ella, que tiene varios libros publicados con recopilación de cuentos, pero también tiene novelas publicadas, y hace muy poquito se estrenó una película en Netflix, en la plataforma de audiovisual reconocida, en una adaptación de su novela que se llama Distancia de Rescate, que fue publicada en 2014, fue adaptada, y ella trabajó en esa adaptación de guión, porque bueno, no es lo mismo una obviamente una novela que una adaptación de guión para un audiovisual, Y trabajó con la dirección de esa propuesta de película de largometraje, y está disponible en Netflix. Así que se puede ver, digamos, una adaptación de esa novela de Samantha.
¿Con
que,
ese mismo nombre?
Con ese mismo nombre, y que tuvo también que fue muy, muy, muy renombrada. Luego tiene otra novela que se llama Kentucky's, que también es muy buena, que buenísima, la recomiendo, me la leí en verano. Cualquier libro de Samantha es muy recomendable.
Ya hemos dicho que vos sos de esas, ¿no?
De leer en verano.
De esas que leen,
sí,
en verano.
Sí, leo un montón en verano, de hecho. Me guardo cosas para el verano.
Digo esto yo porque soy de los que no entiende el concepto de lectura de verano.
Ah,
pero
yo leo un montón en el verano. Porque leo más rápido lo que pasa en verano. Entonces
estás como más descansada, una cosa así.
Claro, tengo más tiempo libre. Entonces puedo leer cosas que no son necesariamente obligatorias de leer, digamos. Entonces ahí me guardo algunas cosas. Y sí, cuanto más larga, mejor, de hecho.
Pero viste que también hay un concepto de lectura de verano que no, que es distinto a lo que vos estás mencionando, que tiene que ver algo así como con literatura más liviana o algo por el estilo. Creo que a eso he escuchado que le llaman lectura de verano a veces.
No sería eso entonces, no exactamente lo que quise decir, pero sucede en verano porque hay un tiempo, digamos, de disfrute del ocio que hace que en mi caso sea más en verano que en el resto del año. Así que bueno, este cuento que vamos a compartir, Marce, fue seleccionado de un libro que se llama Siete Casas Vacías, que es un libro de una selección de cuentos de Samantha, que todos son buenísimos. Y si algo tiene de interesante esta autora, tiene muchas cosas interesantes, pero una de las más destacadas es que tiene una capacidad muy, 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 muy importante de plantearte imágenes, ¿no? La literatura tiene esto de poder compartir imágenes y casi siempre uno reconoce situaciones, y si no las reconoce, igual se las imagina, de modo que puede elaborar sus propios personajes y afinar como la percepción de esos personajes a gusto. Así que bueno, si te parece bien, vamos a leer entonces un pedacito en realidad, ¿no? Es un pasaje de este cuento de Siete Casas Vacías, que es el libro de Samantha Schweblin. El título es La respiración cavernaria.
Vamos entonces a La respiración cavernaria.
El filósofo ignorante invita y no obliga.
No solo estaba lo que sucedía en los noticieros. Ella podía saber mucho del mundo desde la ventana de la cocina. El barrio se había vuelto peligroso, más pobre, más sucio. En su calle había al menos 3 casas deshabitadas, con el pasto crecido y los jardines delanteros llenos de correos estropeados. De noche solo funcionaban las luces de las esquinas, que con la sombra de los árboles alcanzaba para muy poco, y había un grupo de chicos jóvenes, seguramente drogadictos, que se sentaban casi siempre en el cordón, a metros de su casa, y se quedaban ahí hasta la madrugada. A veces gritaban o tiraban botellas. Unos días atrás jugaron a correr de una punta a la otra de su reja, haciendo sonar el hierro como un xilofón, y esto último fue de noche, a la hora en que ella intentaba dormir. Desde la otra cama, ella le chistó varias veces para que él hiciera algo. Él se despertó y se sentó contra su cabecera, pero no salió a decirles nada. Se quedaron en silencio, escuchando. «Para rayar las rejas», dijo ella.
«Son solo chicos».
«Chicos rayando nuestras rejas». Pero él no se movió de su cama.
Era evidente que el tema de las rejas estaba relacionado con la llegada de los nuevos vecinos. Una semana atrás habían ocupado la casa lindera a la suya. Pararon con una camioneta desvencijada que estuvo frente a la casa, con el motor encendido, casi 15 minutos antes de que nada pasara. Lola dejó de hacer lo que estaba haciendo y esperó todo ese tiempo junto a la ventana. Se decía a sí misma que tenía que actuar con precaución. Nada certificaba, viendo las características de la nueva familia, que hubieran comprado o alquilado la casa. Al fin se abrió una de las puertas de la camioneta. Lola soltó un largo silbido y sintió un disgusto amargo, como si frente a la larga duda entre arruinarle o no el día, finalmente hubieran optado por hacerlo. Se bajó una mujer delgada. Viéndola de espaldas, pensó si no se trataría de un adolescente, porque llevaba el pelo largo y suelto y vestía muy informal, pero cuando la mujer cerró la puerta, descubrió que tendría unos 40 años. El motor se apagó y la misma puerta volvió a abrirse. Bajó un chico de unos 12-13 años. Y del otro lado, un hombre fornido vestido con un mameluco azul. No tenían muchas pertenencias, quizá la casa ya estaba amueblada. Alcanzó a ver dos colchones individuales, una mesa, 5 sillas, ninguna haciendo juego, y una decena de bolsos y valijas. El chico se ocupó de las cosas sueltas. La mujer y el hombre movieron el resto, comentando a veces cómo descargar y mover las cosas, hasta que la camioneta quedó vacía y el hombre se alejó sin despedirse, haciendo apenas un gesto con la mano antes de subir la ventanilla. Esa noche, Lola intentó hablar con él, hacerle entender el nuevo problema que esta mudanza significaba. Discutieron. ¿Por qué sos tan prejuiciosa?
Porque alguien tiene que llevar los pantalones en esta casa. Detrás de la casa de Lola, el jardín se elevaba un poco hacia el fondo. Él había hecho una división en los últimos metros del terreno y había plantado ahí 2 ciruelos, 2 naranjos, 1 limonero y hecho una pequeña huerta con plantas de especias y tomates. Pasaba algunas horas de la tarde ahí. Ella se asomó desde la ventana de la cocina para llamarlo y lo vio agachado junto al cerco de madera que dividía su terreno del de los vecinos. Conversaba con un chico que lo escuchaba desde el otro lado. Podría ser el nuevo vecino, pero no estaba segura. Era difícil precisarlo desde donde ella estaba. Esa noche, durante la cena, esperó a que él aclarara espontáneamente la situación. Era algo nuevo y todo lo nuevo debía ser mencionado. Le correspondía a él hacerlo, y la cena era el momento adecuado. Por eso en la noche el televisor estaba apagado y Lola preguntaba qué tal tu día. Así que Lola esperó. Escuchó la ya conocida historia de la amiga de póker que él solía encontrarse en el banco. Escuchó un comentario sobre el supermercado y eso que él sabía que, desde el incidente que ella había tenido la última vez que pisó ese lugar, ya no quería ni oír hablar de nada relacionado con ese infierno. Escuchó el problema del corte de calles en el centro por el asunto de las cloacas y la opinión previsible que él tenía sobre casi todas las cosas. Pero él no dijo nada sobre el chico, y ella pensó en la posibilidad de que no fuera la primera vez que sucedía ese encuentro en el fondo de la casa, y esto la alarmó.
Estuvo unos días atenta y descubrió que era el chico el que corría hacia él, apenas él salía al jardín y no viceversa. Verlos juntos la hacía sentirse incómoda, como si algo no estuviera bien, como los 24 yogures de crema y durazno ocupando la heladera. Una tarde, el chico pasó del otro lado y se sentó en una banqueta mientras él seguía trabajando en la huerta. Una banqueta de ellos. El chico habló y los dos se rieron. Una vez, estando ahí junto a la ventana, detrás de la cortina, ella recordó la chocolatada y se sobresaltó. Pensó que algo podía estar escapándosele, algo en lo que no había pensado hasta entonces. Fue hasta la cocina, abrió la alacena, corrió la sal y las especias. La caja de chocolatada estaba abierta y no quedaba demasiada. Pensó en sacarla y se dio cuenta de que no era una acción tan simple. La cocina era su territorio. Todo en la cocina estaba organizado bajo sus directivas y era la zona de la casa en la que tenía control total. Pero la chocolatada era un producto diferente. Tocó el dibujo del paquete con las manos y miró hacia el jardín trasero. No pudo hacer más que eso, no entendía muy bien el sentido de lo que estaba haciendo. Cerró la alacena y tras de sí la puerta de la cocina. Fue hasta el living y se sentó en el sillón. Todo sucedió despacio, pero tan rápido como su cuerpo fue permitiendo cada movimiento. Con las manos en los bolsillos, acarició la lista. Era bueno saber que seguía ahí.
Bueno, dado que sos la redactora responsable
en este caso.
¿No era Samantha la redactora responsable?
Dentro del filósofo ignorante,
ah, no.
Así que en este caso te voy a preguntar, ¿qué te movió a traer a la amiga Samantha al deseo del texto?
Bueno, varias cosas, pero primero por el personaje principal. Me parece como un cierto estereotipo también de persona de barrio, ¿no? De que aquella persona que está dentro de su casa, que mira todo a través de la ventana, que tiene como inclusive ensayada algunas historias sobre cada vecino, cada persona nueva que aparece en el barrio, como, ¿no? Como uno puede detectar en algunos lugares donde hay existe este tipo de digo este tipo de persona que no lo es, digo, es también
un cliché
de mi parte, claro. Pero como personaje funciona muy bien, ¿no? Porque conoce, está muy atenta como a los detalles, a los movimientos.
La identificamos a Lola. Digamos, claro. Todos podemos identificar alguna Lola en nuestra historia barrial, capaz.
Porque eso mismo, tiene un cierto sentido de lo que sucede en nuestra proximidad, ¿no? Como ese sentido de la comunidad donde algo llama la atención y uno conoce mucho más de lo que el resto de las personas. Pero conocen ese. Creen que uno conoce, ¿no? Pero lo curioso de todo esto, que ese conocimiento es una narración que uno se hace sobre esos movimientos. Porque no tiene los datos, porque no sabe quién es este chico, porque no tiene claro cuál es el vínculo. Tampoco aparece, ¿no?, en la conversación con. En estas narrativas, digamos, cotidianas, donde uno dice, bueno, ¿cómo te fue? Que no cuenta todo literal exactamente cómo le fue, pero elige ciertos episodios y elige lo que no decir, ¿no? Como también lo que va a ocultar, digamos. Vayan a saber por qué motivo en este caso. Pero es interesante porque el personaje, es justo este personaje, uno se lo imagina, ahora hablando de la lista al final, uno se lo imagina como una persona que tiene todo bajo control, ¿no? Que tiene esa sensación de controlarlo todo, de hacer listas, de tener las cosas en las alacenas, en los correspondientes lugares, ¿no? Y qué impresionante cómo se le genera un nudo a personas con este personaje, bueno, con este tipo de, ¿no?, de forma de vínculo, de cotidianidad, donde se le mueve algo, le aparece algo que no puede aprender o describir, y ya te moviliza, ¿no? Ya moviliza un montón. Así que ese es el nudo que me pareció como interesante. No sé vos, Marce, qué te movió, digamos, el texto.
Me pareció interesante y partiendo de eso que decías vos, de esa Lola que hace su mundo de lo que ve por la ventana, ya que desde la ventana puede ver el mundo y verlo todo y ver el barrio, ¿no? Pensaba dos cosas contradictorias, en un casi como pendulares, te diría. Por un lado, esa chiquitez que me viene a la cabeza, ¿no? Es decir, lo cercano del horizonte, digamos, el establecer el límite ahí en la punta de tu nariz. Y claro, eso hace también que todo lo que está dentro de ese universo limitado hay que forzarlo a vivir con tus reglas preestablecidas, las reglas con las que se juega en un mundo todavía más chiquito, como puede ser un mundo preconcebido desde una cocina en la cual está todo bajo control, y más aún en la alacena, ¿no? Cada cosa en su lugar, y cada elemento en la lista correspondiente. Pero a su vez también me fui para el otro lado del péndulo y me pareció también algo así como porque se nombra expresamente el barrio, ¿no? El control del barrio desde la ventana, que tal, es una idea espantosa, pero más allá de esa idea espantosa, esa idea de que el barrio puede ser un mundo también, y en ese sentido poder representarse el barrio como aquello que obviamente no es nuestro horizonte máximo, pero sí aquel lugar en el cual podemos hacer las primeras movidas o aquel lugar que habitamos y que por lo tanto debería ser muy valioso para nosotros. El barrio como tal y como Estoy hablando del barrio como lugar público a habitar. No, claro. No de la ventana para adentro de la casa de Lola, sino de la ventana para afuera. No solo mirar el barrio por la ventana, sino habitar el barrio, pelear las calles del barrio y allí de alguna manera hacer que el barrio sea el lugar de uno. Y bueno, en ese sentido me hizo acordar, diría, en este movimiento pendular absolutamente, al reivindicar esa cultura de barrio, ¿no? Esta cosa que de algún modo hay por lo menos algún club de fútbol que lo reivindica acá, como Villa Española, y que bueno, que San Pauli lo hace en Hamburgo. Me llevó
claro,
a pensar
está
eso.
Ahí. Sí, inclusive otro guiño en esto de las ventanas y de las formas de ver el mundo. Claro, justo este pasaje del texto empieza con una referencia clara a los noticieros, ¿no? No solo el mundo existe ahí, que es un mundo recortado, rectangular, y ya sabemos, y bastante ajeno en muchas ocasiones, y bastante antojadizo también, ¿no? Como ese recorte, y a su vez ese otro recorte que del mundo, que es esta ventana que vos decías. Pero también hay algo de lo que vos traes que tiene que ver con pasar estas fronteras que pueden ser como los rectángulos o las ventanas. Y tenemos a este hombre que está sentado en un lugar, en conversación con alguien, que es una persona joven, o sea que puede haber algo intergeneracional. No sabemos en qué andan, pero sí sabemos que están ahí dialogando, que de hecho toman una postura de diálogo. Y seguramente sea el espacio por excelencia, el barrio, donde uno puede cruzar estas cosas, ¿no? Y que a veces justo nosotros dos, Marce, somos personas, y bueno, Tincho también, personas que no nos criamos en apartamento en términos de que estuvimos en barrio, y apartamento, digo esto como una metáfora de estas formas ahora de habitacionales que son muy altas, donde hay muchos apartamentos por piso, y casi eso podría ser mismo un propio barrio, y pasan muchas ocasiones que las personas no se conocen, no conocen, hay una gran movilidad de personas y tampoco se conocen exactamente. Digamos como en un permanecer, ¿no? En ese lugar. Hay otros lugares, eso se propicia más, ¿no? Y se comparten espacios comunes, hay plazas, lo que vos traes, los clubes, las plazas. Creo que eso es también importante, justo en una generación, o en una generación que puede ser la nuestra, que vio también el proceso del enrejado de los barrios, ¿no? Donde antes eso no sucedía, y por una cuestión de seguridad y algunos algunas premisas que manejan se han manejado de la década del 90 para acá, donde eso se ha hecho común, ¿no? Donde todo el mundo queda como detrás de su reja, y ya no es tan posible sentarse en el murito de la casa de tal, ¿no?
Y sumale a esto último que decís vos, que por lo menos respecto en donde yo crecí, que fue Jacinto Vera, que había muchas calles empedradas. En mi calle, hasta que yo tuve por lo menos, yo calculo que hasta mis 12 años mínimo, era una calle empedrada, por más que por allí pasaba un ómnibus. Lo que yo he notado cada vez que camino por ahí, si bien no vivo ahí ahora, que las calles están vacías porque, además, la otra razón que se suma a la que vos decís de las rejas y esa cuestión de la inseguridad y quedar del otro lado de la reja, es que las calles las han ocupado los autos. Y ya no están los pibes jugando al fútbol ahí porque no pueden, porque es peligroso. Pero no peligroso por la inseguridad reinante, Bonomi renuncia, sino porque constantemente están pasando un auto detrás del otro. Y eso también hace perder un poco el sentido del barrio, porque las calles no son nuestras, porque ahora hay que tener mucho cuidado cuando estás en la calle jugando. Y cuando estoy hablando de la calle, estoy diciendo que yo jugaba la pelota en la calle, literalmente.
Sí, claro. Fuera de tu casa, pero en la calle, no en la vereda, ahí en la plaza.
Exacto, en ese sentido. Otra cosa que me llamó mucho la atención en este sentido, o sea, hay dos elementos más que me interesaron mucho. Una, la de los pantalones puestos.
Sí,
¿no?
Claro, lo había dejado para el final, pero por supuesto. Eso es estereotipo, parte de género, que es lo que se espera, ¿no? De no solo porque se puede. por la forma que está escrito, por la forma que aparecen estos personajes, se supone que el hombre debería llevar los pantalones, y en este caso es justo es al revés, ¿no? Ah. Es ella que está con los pantalones puestos, y sin embargo la acusa de prejuiciosa.
Sí, sí.
¿No? Sí. Como que esa figura encierra no solamente esos pantalones, sino que esos pantalones están llenos de prejuicio y de un montón de otras cargas que se le ponen como a jefe de hogar o la persona que está como a cargo de ese hogar o de esa casa.
Sí, sí, y en ese sentido, en esto del prejuicio, lo que pasa es que el prejuicio toma un rol preponderante en la medida que toma el lugar del diálogo. O sea, el prejuicio cumple el rol de la ausencia del diálogo, sustituye de forma automática con un discurso viejo, preconcebido, prehecho, aplicable casi como un molde a un montón de situaciones, sustituye la posibilidad del diálogo, entre otras cosas, porque el prejuicio es mucho más cómodo. En esta personalidad que vos mencionabas, donde hay algo nuevo que puede mover la estantería, el diálogo necesariamente puede implicar algo nuevo, porque los diálogos no están prescritos como si lo está el prejuicio. El enfrentarte a una persona y dialogar con ella implica que implica la casi segura posibilidad de que te va a decir algo nuevo, que no va a decir exactamente lo que esperas, salvo aquellos diálogos que parece tener Lola con él.
Claro.
Que sí son diálogos preconcebidos,
claro,
respecto a que te voy a preguntar cómo te fue en, claro, el día, y me vas a hablar del supermercado y me vas a hablar de lo que pasó en el banco, donde de alguna manera entonces ya ese diálogo sí ya está bien hecho de antemano, y da la sensación en esta dinámica hogareña de Lola y de él que o están esos diálogos prefabricados y de alguna manera que acompañan el sentido del prejuicio, o si no, lo que hay es silencio. Porque a mí me deja esa sensación en el relato de Samantha, ¿no? De que cuando no está el diálogo en la escena, silencio entre ellos. En rigor, no me imagino el silencio en la casa, sino que lo que me imagino es una tele prendida que se apaga para cenar y dar lugar, ahí sí, al diálogo preconcebido.
Sí, totalmente. Habla de, claro, en realidad es como un pantallazo del vínculo, ¿no? De esas personas en esa escena o en esas escenas que nos plantea. Y también como lo no dicho, ¿no? Mm. Parece como lo no dicho. No te voy a preguntar sobre... Porque tampoco entendemos por qué no pregunta directamente por ese vínculo con este chico, digamos. Porque si ha visto... Si algo le llamara la atención a ella, ¿por qué no podría habilitarse a hacer la consulta? Entonces ahí se sospecha que, bueno, el cuento es más largo que este pasaje que nosotros compartimos. De hecho, por eso recomendamos leer Siete Casas Vacías. Pero... uno después se va enterando, digamos, o va teniendo más datos de por qué es que este vínculo se da de esta manera, o por qué es que esa pregunta no es tan directa, ¿no? Porque de hecho los vínculos están construidos así, de preguntas de limitaciones también, ¿no? Uh-huh. De cosas que uno no pregunta o espera que el otro le cuente, y a su vez se puede hacer todo un mundo con esa falta de ese comentario que a veces tiene una intencionalidad y a veces capaz que tiene una distracción o una otra cosa, y no necesariamente como una carga no negativa puesta sobre eso, sobre esa ausencia. Pero bueno, es muy, muy interesante también esa construcción de estos personajes.
Y cómo lo nuevo y el otro y aquellos que aparecen son vividos siempre como una amenaza, ¿no? Eso también me llamó la atención, como algo muy nuestro, como algo muy, muy presente en nuestras vidas.
Sí, y en esta Lola también, eso que vos traías, como esa imagen de algo generacional también, ¿no? Algo que no se le imagina como una persona amargada, pero ya entonces le pone la carga de que es mayor y que, ¿no? Y uno ya se puede hacer un montón de imágenes que capaz que no necesariamente tienen que ver con este personaje que construyó Samantha, pero hay algo conocido ahí, ¿no? Y funciona. Y al mismo tiempo también nos podríamos pelear, ¿no? con esa forma de concebir, porque tal vez ella podría ser un personaje muy rico en otras cosas.
Sí, claro.
Pero bueno, en este cuento aparece este pasaje de este modo. Marce, como siempre, nosotros vamos a irnos a la pausa con una canción que tiene que ver con este, con por lo menos con las impresiones iniciales que nos da este pasaje de este cuento.
Si bien Lola no vive en un quinto piso, sino que aparentemente es una ventana de una casa que está situada en una planta baja, digamos que es una casa que está a ras de la tierra, me hizo acordar mucho a una canción de Los Tontos que está en el disco de Los Tontos, que es de la década del 80, donde la Lola de ese momento gritaba como una loca y desesperada: Manini, Manini, por favor ponga orden. Así que escuchemos a Los Tontos con Ana, la del quinto, que tiene mucho de Lola esta Ana.
Por eso nunca supo qué pasó. Vino una banda de parapoliciales y escribieron obscenidades en el ascensor. ¿Qué pasó? Vino una banda de metaleros y degollaron al portero en el garage junto a su Ford. Ana vivía en un quinto piso. ¿Qué pasó? Vino una banda de gurkas sanguinarios e incineraron al cartero en el parque por diversión.
Encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bueno, volvemos de la tanda con una bajada de programa muy particular. Primero porque nos vamos a despedir de este ciclo de este año, de 2021, que fue muy curioso. Fue una cosa tremenda, nos ha pasado de todo.
¿Qué año?
¿Qué año? Pero 2021, pero algo que podemos desvelar, Marce, es que esa sorpresa que teníamos es que por primera vez en este programa, este año, porque otros años sí.
Esta temporada,
opa, aparece una voz que es la del Tinchi, que es la persona que siempre estamos nombrando es como una cosa increíble, porque siempre estamos nombrando y nunca aparece con su voz.
Buenas noches.
Buenas noches, Tincho.
El primer buenas noches de la temporada. Y sí,
y el último.
Y el último. Y el último. Con esta nos vamos.
Para minimizar los riesgos. En este año complicado a nivel de salud, en dos de los tres integrantes. O en los tres.
Bueno, yo creo que hay que ser defensiva, ¿no?
Hay una que toleró la presión, se mantuvo estoica.
Pero
con unas dolencias.
Unas muelas quitadas. Decilo.
Con algunas muelas menos. Sí, después de un año movidito. Que arrancó ya movido también porque en todo el año no pudimos estar desde el estudio. Que si bien es un formato distinto esto de grabar a distancia, nosotros por suerte tuvimos un lugar donde grabar y un equipamiento acorde. Se extraña. Me imagino más para ustedes.
Sí, se extraña.
Se extraña un montón, pero a diferencia del año pasado, me parece que este año, dada la hospitalidad que pudo rodear estas grabaciones, me parece que pudimos en ese sentido pilotarla mejor que la temporada pasada, que además fue una especie de vaivén de arrancar tarde, arrancar por Zoom, después ir al estudio. Pero
sí, acá desde el vamos ya supimos que iba a ser esta locación, iba a ser este formato.
Y ahora que lo pienso, hubo mudanza en el medio. Claro, yo arranqué viviendo en un lugar a principio de año y ahora resultó otro, y luego nos pasamos, cambiamos de sede, digamos, de grabación. Pero es cierto que esa experiencia anterior de Zoom nos dejó mejor parados para esta segunda parte del año, donde ya nos agarró con equipamiento, con el micrófono maravilloso del Tincho y así. Que eso trae también como otra cosa. Pero el Zoom igual no sabemos que Zoom y radio no son una buena combinación, es como vino y sandía, básicamente. Y creemos que no se lo recomendamos a casi nadie.
Es complejo porque ya me parece que es más extremo todavía. Esto es una especie de intermedio de radio casera. Pero el Zoom ya, yo creo que incluso en otras experiencias con otros programas de la radio, hay algo del contacto físico, de lo visual, que en el Zoom no está y que complejiza el desarrollo del programa, pero
dificulta muchísimo el diálogo. Es decir, el poder establecer un diálogo, porque nunca sabes cuando el otro va a terminar de hablar y siempre tenés el miedo a pisarlo, a hablar encima de él, que también lo tenemos cuando estamos de repente conversando ahora, pero es distinto porque
mira cómo nos pisamos.
Claro, está el gesto, y además de que está el gesto, de algún modo hay una simultaneidad entre lo que estás viendo y el sonido que se está emitiendo, que no es lo que sucede.
Y hay muchas más potenciales distracciones en un Zoom, porque estás pendiente de que se escuche, que no se corte, de que se está viendo en la cámara. Entonces se saca un poco el foco.
O sea que, bueno, hubo ganancias entonces este
año. Hubo ganancias, hubo pérdidas y hubo ganancias.
Hubo pérdidas y ganancias. Y bueno, vos decías que hubo mudanzas, pero
hubo
también
mudanzas, hubo de todo.
Yo pensaba que en cierto sentido también tuve mis pequeñas mudanzas. Anduve un poco nómada este año en distintos lugares que de acogida, digamos, ¿no? Que bueno, a los cuales estamos muy, muy agradecidos.
En este estudio no te están cocinando.
No.
Ni tratando tan bien.
Es cierto, pero bueno, igual...
Pero está mejor.
Claro, digamos que bienvenido sea este momento y el poder contarlo y el estar acá compartiendo este fin de filósofo ignorante, que bueno, que tuvo su año especial porque además nos dimos muchos gustos. Tuvimos, hoy lo decías al principio, teníamos segmentos nuevos año.
Claro.
La gente de la cátedra UNESCO del AR para los Derechos Humanos colaboró con nosotros y tuvimos una serie de programas con ellos. Tuvimos el Deseo del Texto. Con Tincho reflotamos siempre el lado B, que es algo que sabemos, tenemos el voto en contra, más no el veto de la jefa de este programa.
No
pudimos cerrar el ciclo con lado B, cosa que queríamos.
Lo intentamos,
no se pudo.
Lo más próximo fueron dos programas antes al cierre.
Bueno, quieren todo al final, quieren todo el paraíso, bueno.
ojo que en una de esas te metemos un lado B para cerrar. Ah. Ojo que agregamos un bonus track.
Como los canales que tienen especial de música, ¿por qué no hacemos un enganchado lado B 5 horas?
Podríamos un lado B, juntar todos los lados B, claro, que hemos hecho, porque bueno, además tiene el sentido de aprovechar el trabajo. Pero bueno, me parece que es lindo que cerrara tres voces entre amigos. Porque digo entre amigos, me recuerda, creo que había algún programa que llamaba, un programa de televisión que tenía ese nombre.
¿Entre amigos? Sí, creo que sí, español me
ahí
suena.
Ahí está, me suena sí, algo me suena. Muy berreta. Algo bueno. Muy berreta. Entonces, no, por eso me vino a la cabeza que yo quería decir algo lindo. Sí. Y esto de entre amigos me bueno. Llevó luego.
Hacelo de nuevo igual, en parte.
Sí, bueno.
El pincho después te corta, ahora está acá, pero después te corta esa parte está, y te pone otra.
Ahí alguna otra cosa que haya.
Te voy a poner otra voz si querés también.
Mejor. Bueno. Más mejor todavía. Pero decía, en realidad el poder cerrar juntos, ¿no? Que se nos escuche juntos, porque en última instancia el filósofo ignorante tiene sentido porque es un programa que lo hacemos amigos. ¿Viste cómo se afea la expresión entre amigos?
No, te quedó bárbaro. Tincho, yo creo que vos le cortás acá y
le borrás lo anterior.
Tipo algo así, le pasás por arriba, no sé cómo es bien qué haces. Porque bueno, hoy el Tincho está con el joystick este que se compró, entonces está teniendo los mandos a distancia, que sí, es importante también. Pero bueno, un poco, tal vez dejar claro que todo el trabajo que tiene este programa, que tiene un cuidado, porque sí. También el término tecnológico marca mucho el contenido de cómo sale este programa, y el Tincho es para nosotros como un pilar fundamental, porque si bien nosotros... me ponemos la voz y estamos en contacto con nuestras oyentes y nuestros oyentes, es cierto que esto no nunca iba a ser posible sin este minucioso cuidado de recortes y vellosidades que se ponen en las cuestiones sonoras, que nosotros, Marce, no somos ajenos.
Claro, que tiene que ver con todo lo que no sabemos.
Claro, nosotros. Exactamente. Y qué desafíos que presenta también, porque más allá de las comodidades, que hoy estamos bien sentados aquí en la casa de uno de nuestros amigos, pero... realmente ese post, ¿no? Esa postproducción. Exacto. Que tiene este programa tiene mucho que ver con... No nos queremos sacar cartel tampoco, que somos los más mejores del mundo mundial, pero
esto lleva su laburo.
Pero claro, lleva su trabajo. Ya sé que me va a decir mi madre que más mejores no se dice, porque ya me ha pasado otras veces en otros programas radiales, pero fue un chiste.
Pero bueno, señora, muchas veces, señora, no le estoy diciendo armonía.
Ojo, diciendo armonía.
Lo digo señora, bueno. Es un genérico, señora.
Está llegando el mensaje ahora.
Está llegando el mensaje en este momento.
Efectivamente.
Que están bien, preguntamos, si estamos todos bien. Que nos escucha todos bien.
Ahí está, eso es lo bueno. Y se pone contenta de que estamos todos bien. Pero lo que quería decir, señora, no armonía, sino en términos generales, que nosotros acá nos permitimos el furcio de hablar mal en propósito, ¿verdad?
Exactamente.
Porque es una forma de reivindicar el hablar bien, pero del otro modo. Y sí, tiene que ver con intentar hacer el producto... lo más cuidado posible, y en eso el Tincho tiene mucho que ver. Y si bien no nos quiere acompañar con la voz habitualmente, que verán además que además nosotros no lo anunciamos en ningún momento, pero lo tuvimos de locutor en varios programas,
sí.
No sé si varios, Papi, en algún programa anterior
lo agarramos prevenido en ese momento. ¿Cómo fue, Tincho?
O sea que Rancier no se conecta con lo que uno se entera.
Mintieron todo este tiempo. Pero la agarramos desprevenido y ahí puso esa voz que salió también en este programa.
Ya te veo mirando el reloj.
Ay,
te veo
muy nerviosa cuando estamos yendo de tiempo.
Te veo muy pendiente del reloj, así que bueno, vamos a tener que ir cerrando esto y lo vamos cerrando como siempre.
Con canción, con música.
Con una canción, pero además como siempre, porque quiero ventilar además que... habíamos traído opciones para cerrar musicalmente este programa, y esta opción la eligió Pujol de las tres, digo porque es un viejo conocido de este programa.
Un clásico,
y bueno, era una buena opción cerrar con quien nos ha acompañado tanto,
claro.
No solo durante este ciclo, sino también durante los anteriores. Es el señor Leonard Cohen haciendo Closing Time, el momento de cerrar, ¿vio? Y si bien es una canción que estaba en el disco The Future del año 92, lo vamos a escuchar en vivo, en un recital en Londres en el 2008. Y nosotros nos vamos hasta alguna próxima vez.
Sí, y nos encuentran en la página de Uniradio, también estamos en Spotify, por ahí si nos buscan, no sé, nos pueden encontrar en Twitter, yo que sé, vaya a saber uno en qué lado más, así que bueno.
Porque además lo bueno del filósofo ignorante que sale por la radio, pero después queda en un montón de plataformas y lugares para escucharlo cuando quieran y cuántas veces quieran, lo cual sería un exceso.
Es un montón, es un montón. Tincho, las últimas palabras que cierran este programa.
Me la complican ahí.
Es difícil.
En realidad, nos vemos el año que viene.
Que así sea. Que disfruten.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Johnny Walker wisdom running high, and my very sweet companion, she's the angel of compassion, she's rubbing half the world against her thigh, and every drinker, every dancer lifts a happy face to thank her, the fiddler fiddles something so sublime. The women tear their blouses off, the men they dance in the polka dots. It's partner found and it's partner lost. Hell's a day when the fiddler stops. It's closing time. Yeah, the women tear their blouses off, and the men they dance in the polka dots. It's partner found and it's partner lost. It's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. Oh, we're lonely, we're romantic, and the cider laced with acid, and the Holy Spirit's crying, where's the beef? And the moon is swimming naked, and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief. So we struggle and we stagger down the sinks and up the ladder to the tower where the blessed hours chime. And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kid. The gates of love, they budge an inch. Can't say much has happened since the closing time. Yeah, I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love, they budge an inch. I can't say much has happened since.
Can't say much has happened since.
Can't say much has happened since the closing time. Closing time. I loved you for your beauty. That doesn't make a fool of me. You were in it for your beauty too. And I loved you for your body. There's a voice that sounds like God to me, declaring,
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 declaring that your body's really you. I love you when our love was blessed, and I love you now. There's nothing left but sorrow and a sense of overtime. And I missed you since the place got wrecked, and I just don't care what happens next. Looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time.
Closing time. Closing time.
By the winds of change and the weeds of sex. Looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess. And we're dancing, but there's nothing really happening. And the place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me fumbling, gets me laughing. She's 100, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which you can't reveal to the ears of me, except to say it isn't worth a dime.
And the whole damn place goes crazy twice. It's once for the devil and it's once for Christ. The boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blind and lights are closing time. Yeah, the whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blind and lights.
Busted in the blinding lights.
Busted in the blinding lights of closing time. Closing time. All right, here we go. The women tear their blouses off and the men they dance and the polka dots. It's closing time. And the partner found, partner lost, hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. And I swear it happened just like this. A sigh, a cry, a hungry kiss. It's closing time. So lovely, but an inch. I can't say much has happened since, but closing time. And I loved you when our love was best, and I loved you now. There's nothing left but closing time. And I miss you since the place got wrecked by the winds of change and the winds of sex. It's closing time. Some time, friends. Thanks so much.
Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.